La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, estudio bíblico, 7 p.m. Viernes, oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora, pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
Verso 3 dice, digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En el medio del versículo dice que no tenga más alto concepto. Dígalo conmigo, que no tenga más alto concepto que el que debe tener. Está diciendo aquí que nosotros debemos de tener un concepto de nosotros. Quiere decir que debemos de pensar de nosotros en un cierto nivel. Debemos de tener ese concepto, pero lo debemos de tener bien. ¿Sabe qué nivel debemos de tener? Con el rostro en el piso. Ese debe ser nuestro concepto. Amén, hermanos. En Isaías 14, en el verso 13 y 14. Isaías 14, verso 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, ¿qué decía? No lo decía con su boca, pero ¿a dónde estaba? En el corazón, y ahí va el diablo, este es el diablo, subiré al cielo. ¿A dónde es nuestro concepto, hermano? En el suelo. ¿Y el concepto del diablo cuál es? Subiré al cielo. ¿A dónde? En lo alto. ¿Dónde más? Junto a las estrellas de Dios. Levantaré. ¿A dónde va otra vez? Subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono en el monte del testimonio. ¿Qué es un monte? Un lugar muy alto. Me sentaré a los lados del... ¿A dónde está el norte? Para arriba. Todo lo que habla es para arriba. Verso 14. ¿Sobre dónde más? Sobre las alturas de las nubes. ¿Qué más? Subiré. ¿Y qué más? ¿Seré semejante a quién? Altísimo es lo opuesto a lo de abajo. Esa es la mentalidad del diablo. ¿Se fijó cuántas veces dijo arriba, 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 arriba? Casi que todos esos dos versículos están llenos de puras cosas de arriba. En Ezequiel capítulo 18 y en el verso 23. Esto es lo que voy buscando yo en esta mañana, hermanos. Y esto es lo que Dios va buscando. Ezequiel 18, 23. It's 18:23, Miguelito. Léalo conmigo. ¿Quiero yo la muerte del impío? Es una pregunta. ¿Y cuál sería la respuesta, hermano? ¿Quiero yo la muerte del impío? ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? ¿Alguien sabe? La respuesta es no. Dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. ¿Y cuál es la respuesta? Por supuesto que vivirá. Mas si el justo somos todos aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos sido bautizados en agua en el nombre de Jesucristo, hemos recibido el Espíritu Santo, y estamos viviendo en santidad, ese es un justo. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? ¿Cuál es la respuesta? No. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Pero pastor, yo he pagado mis diezmos por 15 años. Apártate del Señor y nada de eso te cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Dile, Señor, hermano, háblame. Señor Jesús, estamos en temblor, con temor y temblor en esta mañana, buscando de tu misericordia. Yo soy el parlante y tú eres el que está hablando. Permite que yo dé las palabras tal como tú las quieres dar en esta mañana. No para yo ganar nada, pero para que tú ganes todo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Puede sentarse dándole un aplauso al Señor. Gracias, Señor Jesús. Hay maneras de conseguir algo de Dios. Y estas cosas son las que necesitamos enfocarnos en esta mañana. Este mensaje va a ser el mensaje express, porque el mensaje que damos usualmente dura como unos 45 minutos. Vamos a hacer el express en esta mañana. Pero hay cosas, hermanos, que desatan las bendiciones de Dios. Allí, cuando yo iba a la escuela, nos daban unos candaditos con unas combinaciones. Y en el primer día de la escuela nos daban las instrucciones de cómo, de qué clases íbamos a tener, y también nos daban las claves de ese candadito. Y ese candadito requiere que uno le dé vuelta para tantas vueltas para la derecha y otras para la izquierda, y después se abre. Y uno puede agarrar los libros que uno tiene adentro. Pero hay veces, hermanos, que uno se le olvida la combinación de esos candados, y le da vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y uno no lo puede abrir. Bueno, hay maneras de hacer que Dios se vuelva a favor de nosotros. Y tú lo puedes hacer a tu manera, y vas a conseguir cosas que no son placenteras. Pero yo, hermanos, no gano nada con que Dios trate con ninguno de ustedes para perdición. Ni Dios tampoco gana nada. Por eso, yo le quiero rogar en esta mañana a usted de que use la combinación que va a abrir la misericordia y la gracia de Dios. No hay algo, hermanos, que desate el amor de Dios y la misericordia de Dios y la bendición de Dios como tener un corazón humilde. Y por eso en esta mañana yo les voy a hablar acerca de la humildad verdadera. La única manera de vivir para Dios. Y podría yo añadirle la única manera de hacer que la ira de Dios se vuelva y no venga a ti la ira de Dios, es vivir una vida en humildad. Si no debemos tener el orgullo, entonces el orgullo, hermanos, es lo opuesto a la humildad. Y la Biblia tiene mucho que decir acerca del orgullo. En Santiago capítulo 4 y en el verso 6 dice: pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios. Todos digan conmigo: soberbios. Y da gracia a los humildes. Yo quiero, hermanos, rogarte en esta mañana que agarres la clave para que Dios, el rostro de Dios, te empiece a alumbrar nuevamente. Tal vez usted ha estado pasando por grandes cosas horribles. Y es en ese tiempo cuando nosotros esperamos que Dios nos dé lo que estamos pidiéndole, donde nos podemos desesperar Y yo quiero rogarle a usted en esta mañana de que use lo que te estoy dando para que la gracia y la misericordia de Dios se vuelva a favor tuyo. Dice que Dios resiste a los soberbios. Si tú quieres hacer algo en soberbia, no lo vas a conseguir de Dios. Dios te va a resistir cada vez que se lo pidas, te va a resistir. Yo no quiero que Dios me resista, hermanos. Desde el domingo pasado, el Señor me empezó a hablar de una manera bien y que me ha humillado en una manera bien grande, hermanos. Me ha mostrado que nosotros no somos absolutamente nada. Yo ya lo sabía, pero no es algo como que cuando Dios te lo muestra y te lo habla en tus oídos. Y he andado en humillación porque yo he visto cómo es el diablo. Lo he visto, lo cruel que es. Y ahora sí yo entiendo por qué dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y en oración he estado pensando qué sucedería si Dios removiera a ese ángel de alrededor de mí. ¿Qué cosas más horribles podría hacer el diablo conmigo? Porque el diablo me desea a mí, pero no para abrazarme, pero desea para matarme. Hubo palabra profética el domingo pasado y dijo que el Señor está deteniendo al diablo. Allí es donde viene, hermano, la humillación. Está deteniendo al diablo y por eso no hemos sentido lo que es capaz de hacer el diablo. Allí es donde necesitamos ir para el piso en arrepentimiento y decir: Señor, gracias, yo no soy nada y tú lo eres todo. Dios te va a resistir si tú vives una vida en soberbia. Soberbio, una palabra soberbio, Miguelito. La palabra soberbio quiere decir altanero. ¿Se acuerda el versículo que leímos del diablo? Fíjese bien, hermanos, cómo describe. Estos son sinónimos. Todas estas palabras son sinónimos de soberbio. El diablo, ¿qué quería hacer? Se fijó que siempre buscaba arriba, 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 pero no para glorificar a Dios, pero para glorificarse a él mismo. La palabra, estos son los sinónimos de soberbio: altanero, altivo, arrogante, engreído, fatuo, jactancioso, orgulloso, petulante, presumido, presuntuoso, ridículo, vacuo, valentón, vanidoso, vano. Cuando dice Santiago que Dios resiste a los soberbios, resiste a toda persona que se quiera pasar arriba de la palabra de Dios. Pero da gracia a los humildes. Yo estaba pidiéndole al Señor, ¿qué quiere decir eso? El hermano Alexis estaba diciendo que cuando fueron a Baton Rouge, a la Hooper, les echaron la policía porque estaban predicando la palabra de Dios. Y cuando el policía vino, le estaba yo diciendo a él que los policías son la autoridad y usualmente ellos resisten a los soberbios. Pero a los que tienen gracia, ellos rapidito empiezan y les tratan de ayudar a los que son humildes. Y la humildad de cómo se les habla a ellos los hace que ellos se pongan en paz, que estén tranquilos. Eso es lo que quiere decir que Dios da gracia a los humildes. Hermano, yo he trabajado, he supervisado gente por más de 18 años en la compañía donde trabajo. Y hay una persona que no tiene gracia conmigo. Y son las personas soberbias. Son las personas rebeldes. Son las personas que dicen aquí. Una vez le reclamé a un muchacho que trabajaba conmigo y me dijo: te me callas ya. inmediatamente la gracia se me fue por las ventanas. La boté por la ventana y lo dejé que hablara. Y cuando terminó de hablar le dije, pasa por la oficina de recursos humanos y te me vas. ¿Por qué? Porque el humilde, Dios le da gracia. Cuando alguien te pide algo, haga la prueba. Si te lo pide con humildad, va a tener gracia contigo. Vas a sentir el deseo de ayudarle. Es algo que se le viene en la cara, que tú quieres ayudarle. Pero no vaya a ser que venga en soberbia porque tú no le quieres ayudar. Si el orgullo no fuera malo, entonces, ¿por qué Santiago nos pide que seamos humildes para tener la gracia de Dios? Yo quiero la gracia de Dios en mi vida. Yo quiero que Él me mire y me ayude cuando yo estoy necesitado. Si el orgullo no es malo, entonces, ¿por qué promete Dios en Isaías 66, la última parte, 66:2? Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Si el orgullo no es malo, entonces, ¿por qué la palabra tiene grandes promesas a la humildad? Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. La mayoría de la gente que tiene dinero también se vuelve arrogante. No debería de ser así. Deberíamos de ser siempre pobres. Señor, lo que tengo, tú me lo diste. No es mío, lo tengo prestado. Pobre y humilde de espíritu quiere decir una persona que siempre está buscando la aprobación de Dios. Si el orgullo no es malo, entonces, ¿por qué Proverbios 16:18 nos dice que no debemos de tener el orgullo? Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Los hijos, nuestros hijos saben cuándo ya les va a venir el castigo. Cuando ellos se vuelven rebeldes y soberbios, ellos deberían de saber, y yo sé que ellos lo saben, que ya viene el castigo. Esa es la misma manera que Dios nos mira a nosotros. Antes, como pastor, yo he estado trabajando con gente por muchos años. Y es ahí, hermanos, donde viene el dolor para un pastor. Porque uno ya sabe lo que le viene a esa persona. ¿Se lo desea? No, hermanos. Viera que cada vez, no importa qué tan malo sea un hermano en la iglesia o qué tan feo se porte, cuando es quebrantado a uno le duele. Porque uno no quisiera que eso fuera así. Con la hermana Priscila yo me desahogo y la mayoría de las veces es dolor. Yo no quiero que mi profecía se cumpla, hermanos, cuando viene a ser en quebrantamiento y pérdida de un alma. Yo quisiera que mi profecía se cumpliera cuando sea en arrepentimiento a Dios. Hermanos, lo único que nosotros tenemos es el presente. Todo lo que tú hagas en el presente va a afectar cómo va a ser mañana. Si tú te arrepientes hoy, el Señor va a alumbrarte empezando desde hoy. Mi profecía no se tiene que cumplir. Cuando viene a perder tu alma, no se debe de cumplir. Te debe de traer en arrepentimiento. Muchas personas que ya no están aquí, yo las vi caer meses, a veces años antes que cayeran. ¿Y cómo los vi caer? Los vi caer por causa de la soberbia. Hermano, no haga esto. Hermano, No falte a los cultos. Hermano, ore, hermano, esto, hermana, esto. Por favor, hermano, por favor, hermana. No falte a la iglesia. Y la soberbia siempre se parece, es igualita. El pastor no tiene por qué decirme nada a mí porque yo pago mis propios biles. Eso es soberbia. Mi casa está pagada y tengo dinero de sobra. Yo puedo comprar al que me da la gana. Eso es soberbia. ¿Sabe? Yo ya vi a esa persona en el suelo. Pero esta vez no la vi en arrepentimiento. Esta vez es en vergüenza. El arrepentimiento trae la gracia de Dios. La vergüenza trae perdición. Si el orgullo no es malo, entonces, ¿por qué Pablo advierte en 1 Corintios 10, 12, donde dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga? Solamente a una persona soberbia se le ocurre decir que ya la tiene hecha. Ya no necesito de más. En estos últimos 5 años que han pasado de recesión y de grande crisis financiera, muchas personas se dieron cuenta que esto no es verdad. Que el pensar que uno está bien es lo peor que puedas hacer. El que piense estar firme, ya la hice, ya tengo dinero, tengo carro, ya aquí yo ya la hice. Los últimos 5 años nos han enseñado a nosotros que nada es garantizado en esta tierra. Lo único que es garantizado es lo de Dios. Hay algo que permanece para siempre. Y esa es la palabra de Dios. Si Dios te promete algo, hermanos, te lo va a cumplir tal como te lo dijo. El que piensa estar firme, mire que no caiga, porque dicen que la mayoría de las personas caen cuando más tranquilos y más confiados se sienten. Estaba David era guerrero desde que estaba joven. Él había apacentado las ovejas de su padre por muchos años y había pasado por muchas guerras, aún en contra de osos y leones. Él había matado en su juventud. Y dicen que él tenía como unos 16 o 17 años cuando él mató a Goliat. Pero llegó un tiempo cuando David se sintió cómodo. Ese tiempo fue cuando dice que era el tiempo de la guerra. Era el tiempo donde los reyes salían a la guerra. Pero ¿a dónde estaba David? Estaba en su palacio, en el terrado de su casa. Él estaba confiado. Está mi reino, está bien. Mi casa está pagada, mi carro está pagado. Yo no tengo necesidad de nadie. Y fue en ese momento que dice que la tentación se le presentó. Y en el tiempo que menos se lo esperaba, el diablo le llegó. Tú piensas que estás firme. Te ruego en esta mañana que pienses diferente. Te ruego en esta mañana que cambies tu pensamiento y digas, Señor, sin ti yo nada puedo hacer. Sin ti yo no soy nada. Sin ti mi respiración pararía. Sin ti, Señor, el diablo me mataría en un minuto. El pecado original, el diablo se lo inventó. Y es el pecado del orgullo. Si tú te quieres parecer al diablo, siga siendo orgulloso. Siga siendo soberbio y te vas a parecer como el diablo. Pero si tú te quieres parecer a Jesucristo, necesitas ser humilde. Él dijo, aprended de mí que soy manso y soy humilde de corazón. Él dijo, yo no vine a que me sirvieran. Yo no vine a que me sirvan. Yo vine a servir. Hay una marca de las personas que están llenas del Espíritu Santo. Eso es que ellos saben por qué están en la iglesia. Y ellos saben que ellos están para servir. Ayer en el torneo estaba caliente. Estaba bien, bien horrible el tiempo. Pero andaban hermanos llenos del Espíritu Santo. Y ellos saben por qué están allí. Porque saben que son cristianos, se quieren parecer a Jesucristo. Y saben que todo lo que están haciendo no es para que nadie los vea, sino que para engrandecer el reino de Dios. Mientras otros andaban en sus pecados y andaban haciendo sus maldades, esto te debería de doler tu corazón. Que mientras hay hermanos que andaban sudando para pagar este edificio, tú andabas en pecado. El Señor ha visto eso. Y eso pone enojado a Dios. El pecado original en Ezequiel 28, 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Hermanos, esto le va a parecer una locura. Pero solamente las personas que estarán arriba pueden caer abajo. Pero una persona que ya está de rodillas ya no tiene más dónde bajar. Ya está de rodillas. Aleluya. ¿Quieres tú la clave para que Dios te dé gracia? ¿Quieres tú que yo siga orando por ti? ¿Quieres tú que los líderes de esta iglesia sigan orando por ti y que sigan teniendo gracias contigo, que sigan sintiendo carga sobre por ti, porque te ayuden para que tú venzas? Necesitas ser humilde. No hay algo que me quite más la fe a mí que estar orando por un soberbio o una soberbia. Me quita la fe. No quiero orar. No quiero mencionarlo en bendición. Más bien quiero mencionarlo para que Dios lo salve. Si el orgullo no fuera malo, entonces, ¿por qué el diablo es el único que quiere ser mejor que Dios? Estar arriba de Dios. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y hasta el día de hoy anda reclutando personas para que tengan ese mismo pensamiento. Eva, tú puedes ser como Dios. Porque Él quiere ser como Dios. Pero nunca lo va a conseguir. Eva, tú puedes ser semejante a Dios. Y esa es la predicación del diablo desde que fue arrojado a la tierra. Y se parecen a él todos sus hijos. Ser semejantes al Altísimo. El diablo no sabe lo que dice. Él mismo pronunció la palabra Altísimo. Se contradice a él mismo. Una vez que usted dice Altísimo, no puede nadie más llegar allí donde está el Altísimo, porque ese es el último lugar que hay ya. Y él dijo, yo quiero ser semejante al Altísimo. El orgullo es la raíz de todos los pecados que nosotros cometemos. Es por nosotros querer ser nuestros propios dioses que ignoramos la palabra. No me diga lo que tengo que hacer. Yo soy un Dios, soy un rey de mi propio reino. Yo soy soberano. Aquí están los linderos de mi país y tú no puedes pasar ni por tierra ni puedes pasar por el aire, porque si pasas, te vas a constituir enemigo mío. No, hermanos, nosotros no somos soberanos. Dios es soberano. El orgullo es la raíz de todos los pecados que nosotros cometemos. Si la palabra nos dice que nos mantengamos en santidad, obedécele. No te hagas a ti Dios. No te hagas a ti mismo Dios. Esa es una predicación del diablo, queriendo que tú seas absoluto, aparte de la palabra de Dios. No me mires a mí. El diablo te puede mentir y te puede decir. Él no me puede decir a mí lo que yo tengo que hacer. Hermanos, yo no te predico doctrina mía. Yo solamente soy el mensajero. Y tú no puedes matar al mensajero por su mensaje. No me mires a mí. Mira la palabra que yo predico. Y enfócate bien. No digas, yo no voy a obedecer a lo que él dice. Di, yo no voy a obedecer a la palabra que él predica. Porque eso es lo que yo estoy predicando. Y lo voy a hacer hasta cuando el Señor me permita. No me dispares a mí. ¿Cuántos de ustedes le disparan al cartero que le viene a dejar los biles de la luz todos los meses? Tú no puedes dispararle al mensajero. Es la palabra de Dios que predicamos. Humíllese en esta mañana para que el favor de Dios te resplandezca. Humíllate en esta mañana. ¿Qué es humillarse a Dios? Humillarse a Dios, dijo alguien, es el conocimiento espontáneo de la dependencia absoluta de la criatura de su creador. Si usted quiere la referencia, se lo puedo dar. It is the spontaneous recognition of the creature's absolute dependence on his creator. Eso se llama humildad. Cada vez que respiramos, no debería de acordar que nosotros dependemos de Dios. La Biblia dice que Él es la vida. ¿Alguien ha leído eso en la Biblia? Yo soy el camino, la verdad y la vida. En el momento que Él ya no quiere que tú vivas, Él es la vida. Él puede parar de que tú respires ahorita en este momento. Cada vez que estoy respirando, estoy dependiendo en Dios. No levantes tu puño desafiando a Dios, diciendo que tú no lo necesitas. Estamos conectados a una máquina que nos permite respirar. Esa máquina se llama Jesucristo. Tú respiras con vida porque Él es vida. Y en el momento que Él te desconecte, hermano, alguien ayúdame a predicar en esta mañana. Yo estoy sintiendo que el diablo me está hablando. Yo reprendo ese mal espíritu en este momento, en el nombre de Jesucristo. Tienes que salir. Tienes que irte de aquí. No te gusta, diablo, que te descubramos. No te gusta que te descubramos. Pero tú eres un soberbio. Y te mando que salgas de este lugar. Tu dinero no es el que te da la vida. Tu influencia no es el que te da la vida. Es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Dilo conmigo, sí, Señor. Yo lo reconozco. Tú eres la vida. Yo vivo por ti. Yo me humillo delante de ti. Respira, hermano. Respira, te fijas que es la vida. Está respirando a Jesucristo. Para adentro y para afuera. Para adentro y para afuera. En el momento que Él ya no quiera, ya no vas a vivir. Oh, te damos gloria. Nos humillamos delante de ti, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor. No somos nada sin ti. Yo quiero depender de ti cada respiración que dé. Tengo que decir Jesús. Jesús. Come on, young people. Tell them, Jesus, you are my life. I could not even breathe if you would not let me. You are life. Tú eres la vida. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor, yo veo tanto joven tan fuerte. Si ellos solamente pudieran reconocer que tú les permites la respiración de vida. Ellos se humillaran todos los días. Hermano, yo estoy buscando que alguien reconozca y deje su camino de pecado y de soberbia y te humilles a Dios. Él te está diciendo todo lo que tú tienes, todo lo que yo hago, yo te lo he dado. Tú vives por causa de mí. Tu corazón palpita y te da vida porque yo soy vida y yo lo permito que lo haga. Pero cuando yo ya no lo permita, tu corazón va a parar de palpitar. Tu sangre ya no va a correr por tus venas. Tu nariz ya no va a poder ingerir aire. Señor, yo me humillo delante de ti. ¿Cuánto misil del diablo anda en el aire que viene a nuestra dirección? Y tú lo detienes antes que llega. Yo tengo que humillarme, Señor. Aleluya, puede sentarse. Es el reconocimiento espontáneo. Espontáneo quiere decir, no lo tienes que pensar. De la dependencia absoluta. Absoluta quiere decir, de nadie más dependerás. De la criatura, de su creador. Otra persona dijo, humildad es el lugar donde toda dependencia es en Dios. The place of entire dependence of on God. Y añade, es simplemente el sentido de la nada total que viene cuando vemos cómo Dios es todo. Y en que le hacemos la manera a Dios que sea todo en nuestras vidas. Alguien le da gloria a Dios. Hermano Joel, usted necesita depender en Dios en totalidad. Totalmente. Dios me va a hacer el milagro. Dios me va a hacer el milagro. Dios me hace el milagro, yo dependo de ti, Señor. Completamente dependo de ti, Señor. Yo dependo de ti, Señor. Yo no soy nada sin ti, Señor. ¡Ayúdame! Otra persona dijo, cuando alguien es humilde, se enfocan en Dios y en los demás. No uno mismo. Incluso su enfoque en los demás es por el deseo de amar y glorificar a Dios. La meta de una persona humilde es exaltar a Dios y animar a otros. En pocas palabras, como dice 2 Corintios 5:15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Alguien más añade y dijo, la mentalidad de Cristo era una mentalidad de siervo, un enfoque en Dios y en los demás, una búsqueda del reconocimiento y la exaltación de Dios y un deseo de glorificar y complacer a Dios en todas las cosas y por todo lo que nos ha dado. Esa es humildad. Alguien, hermanos, alguien lo está sintiendo. Aleluya. Humildad, dijo alguien más, es sinceramente evaluándonos nosotros mismos a la luz de la santidad de Dios y nuestro pecado. Y otra persona lo resumió de esta manera. Si podríamos resumir que la verdadera humildad significa, dijo, esto es lo que significa. Ver a Dios como el dador y el sustentador de todo. Y vernos a nosotros mismos como pecadores y como necesitados en su presencia. Así que confiamos totalmente en Él y no en nosotros mismos para que Él reciba toda la gloria. Hermanos, cuando tú pasas al altar, no pases, hermano, como que si es otra mente, otra vez que vas a pasar, solo por pasar. Tienes que pasar dependiendo completamente en Él. Decir, Señor, aquí estoy otra vez dándote gloria, dependiendo en ti. En el capítulo de Romanos 12, verso 3, rápidamente, nos menciona dos cosas que nos ayudará a nosotros a desarrollar nuestra humildad. Dos cosas. La primera, para desarrollar humildad verdadera, mantengámonos en mente la gracia de Dios. Gracia quiere decir que lo que nosotros somos o tenemos, nos lo dio Dios. Miren, dijo Nabucodonosor, la Babilonia que yo he construido. Mi esposa me dice en veces, gracias por tal y tal cosa. Le digo, yo lo hago mi prioridad, hermanos. Mi prioridad de nunca en la vida pensar de que algo que sucede por mí. Siempre le digo, gracias a Dios. Gracias por tal y tal cosa. Le digo, madre Priscila, esto no es por mí. Dios nos los ha dado. Dios nos ha permitido. Él es el que necesita. Y me dijo, y ella me dice, sí, yo sé, pero yo también sé de dónde viene. Yo sé que viene de Dios. En mi trabajo, cuando me dan mi cheque, en mi trabajo, la contadora me pone ahí cuánto fue que me pusieron en el banco en mi cheque. Y yo le pongo una nota allí, thank you Jesus. Le pongo una nota porque ella va a mirar esa nota y ella necesita saber que yo tengo agradecimiento con Dios. Que yo sé, hermano, lo que es un virus tan pequeño como andar un catarro y cómo lo pone de requete feo un virus chiquito. No digamos si Dios permitiera todas las cosas que vinieran a nuestras vidas. Aleluya. Sí, tú eres una persona inteligente, pero ¿quién te dio la inteligencia? Te la dio Dios. Sí, tú eres fuerte, pero ¿quién te dio esa fuerza? Te la dio Dios. Todo proviene de Dios. Y Pablo dijo, para que ustedes se mantengan humildes, dijo, mantengamos siempre en mente la gracia de Dios. ¡Wow! ¡Aleluya! Digo pues, por la gracia que me es dada, Los ministros de esta iglesia, aprecien lo que Dios les ha dado, porque es por gracia de Dios que se nos los ha dado. Por la gracia que nos ha dado a cada uno que está en vosotros, que no tenga más alto. Todo lo que nosotros tenemos, Dios nos los ha dado. Si es alguien que se puede volver orgulloso en la iglesia, somos los ministros, los pastores y los que Dios usa en dones. Yo te quiero recordar algo en esta mañana. Todo lo que tú tienes, te tienes que acordar de dónde viene. Si yo puedo mirar y oír lo que tú estás pensando, es por medio del Espíritu de Dios. No es por mi mente, es porque Dios me lo muestra. Si yo voy a hablar en lenguas e interpretación de lenguas, no es porque tú lo mereces, es porque Dios te lo ha dado. Si tú puedes profetizar, hay hermanos que el Señor está usando aquí para sanar personas, y es mi trabajo como pastor recordarte todas las veces de dónde viene ese poder. Ese poder viene de Dios. Y en el momento que te desconectes de Dios, serás nada. Entonces el diablo te va a usar para hablar mentiras. Si nosotros vamos a mantenernos humildes, mantengamos una mentalidad de gracia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cuando tú te acuestes en tu casa, di gracias, Señor, porque tengo un techo sobre mi cabeza. Gracias, Señor. Si tienes un carrito, gracias, Señor. Tú me la diste. Si tienes una bicicleta, gracias, Señor. Tenemos que tener una mentalidad de agradecimiento. Agradecimiento. No de renegar y no decir por qué no, gracias, Señor. Porque eso va a traer gracia sobre ti. Va a traer que Dios te mire a ti y te va a ver y va a decir, wow, si por ese poquito Él me está dando gracias, ¿qué pasará si yo le doy más? Lo voy a bendecir porque me agrada. Hermanos, hace algo cuando una persona muestra su agradecimiento. A los jóvenes yo les mandé un video, no sé si lo recibieron, de un niñito que le dieron una tabla de cortar vegetales como regalo. Una tabla de madera. Y él se mira como que gracias o más o menos así. Y la abrió, puso su tablita ahí. Y después, hermano, le dan el otro regalo, el verdadero regalo. Y en esa caja venía un iPad, bien nuevecita. Y cuando él abrió, los ojos se le abrieron. Y inmediatamente empezó a llorar. Y se fue donde su papá y le dijo, gracias, gracias, llorando y abrazando a su mamá y a su papá. Hermano, eso trae gracia sobre Dios. Cuando nosotros somos agradecidos y eso mata el orgullo. Cuando somos agradecidos, mata, hermano, el orgullo como quien le tira veneno a las hierbas. Porque te acuerdas de dónde viene. Aleluya. La segunda cosa que te va a ayudar a ti a tener verdadera humildad es busca siempre ir para el piso y no para arriba en la relación con Dios. Nunca busques para arriba como busca el diablo. Busca para el piso. Allí es nuestro lugar, hermanos, de rodillas, con lágrimas, con nuestro piso en el suelo. Señor, ten piedad de mí. Muchos de ustedes andan buscando soluciones en otros lugares. Hermano, yo te estoy dando la clave a ti. ¿A dónde está tu solución? Está aquí en el piso. Con tus manos levantadas, con tu cabeza en el piso, diciendo, Señor, yo dependo de ti. Yo dependo de ti. Vamos a ponernos en pie, hermano. Dijo Pablo que nadie, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Que usted no sabe quién soy yo. ¿Qué se me hace, hermano? Que está teniendo mal concepto de usted mismo. Padres, ayúdenme a que tus hijos se salven. No te opongas a la dirección del pastor porque vas a volver orgulloso a tus hijos. Tus hijos van a aprender, yo soy fulano de tal, y cuando el pastor hace algo, me hace algo, yo voy corriendo a mis padres y ellos me van a defender. No trabaja así, hermano. Tus hijos necesitan entender, la palabra de Dios está arriba de nosotros aún, tus padres. La palabra de Dios tiene que obedecerse. Hermanos, yo le he dado la clave a usted para que Dios tenga misericordia sobre ti. No importa qué tú traigas en esta mañana, humíllate al Señor. Póstrate al Señor. Señor, dile, Señor, yo dependo. Ya busqué los doctores, ya busqué los abogados, ya busqué por donde quiera.
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quieroserSalvo.com. Una vez más, www.quieroserSalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga. Se va.